pies, hermanos, buscan en sus Biblias, a Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 21, como estamos ahora en la epístola Segunda de Corintios, y ahora llegamos a esta sección, 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y antes que sigo, la hermana Berenice va a estar aquí después del servicio. Tal vez ustedes tienen preguntas, quieren hablar con ella. Después del servicio, ella va a estar aquí unos momentos. Un ministerio de la reconciliación. Yo sé que hemos, hace 3 semanas desde que estamos en Corintios, porque pues estuve fuera, después también era el Día de los Padres, también era la independencia. Pero ahora volvemos otra vez a nuestra serie de Segunda de Corintios. Y vemos aquí, estamos estudiando de los ministerios que Dios nos ha dado. Y ahí empezamos desde el capítulo 4, si usted recuerda un poquito de... para repasar, un breve repaso, 4:1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y la última vez hemos visto en capítulo 5, del 1 al 10, tenemos un ministerio de confianza. Y confiamos, ¿verdad?, que vamos a estar con Él, estando ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Y también hemos visto de la tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo, en que es el versículo 10, hemos terminado con eso, donde dice 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Y eso no es un juicio determinando el destino. Es un juicio que determina la recompensa y su posición en el cielo. Si hemos sido fiel sobre poco, nos pondrá sobre mucho. Va a haber autoridad en el cielo. No vas a estar tocando arpas todo el tiempo ahí como se miran las caricaturas. ¿Okay? Pero hoy vamos a hablar de un ministerio de la reconciliación. Y vemos aquí en versículo 18 dice eso. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No estoy inventando palabras, Nada más estoy poniendo lo que está en la Biblia. Y vemos entonces aquí que Dios nos ha dado un ministerio según su misericordia. Ya nos hemos visto en 4:1. Apenas leí eso. Y lo han nombrado ahora ese ministerio. Hemos visto aquí en 5:18 el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir reconciliación? Es una restauración de relación entre dos personas. Esas dos personas estaban apartadas, tal vez hubo problemas, no podían hablar, pero ahora la reconciliación restaura esta relación. ¿Qué restauración? La restauración que Adán tuvo antes que él cayó. Y somos todos hijos de Adán por naturaleza, pero podemos nosotros también ser hijos de Dios por medio de Cristo. Pero Adán tuvo relación con Dios antes de su caída. Por eso la reconciliación, Dios está diciendo a la humanidad, al hombre, estén reconciliados conmigo. Yo ya hice yo ya preparé el camino, ya proveí todo lo que es necesario en la cruz de Cristo. Pero bueno, vemos entonces, Él nunca nos prometió ese ministerio de la reconciliación. Y por supuesto, todos lo tenemos. Si tú cumples o no, no se fijaron ustedes. Todos los himnos tenían que ver con compartir el evangelio. Vamos a sembrar, hay que compartir. Y ama a tus prójimos. Todos estos himnos que cantamos ahorita son enseñanzas en sí mismas. Y yo le digo ahorita, la Biblia nos enseña que no es un don para evangelizar. No, es un deber evangelizar. No puede decir, no tengo el don de evangelizar. No es un don. Es como una persona dice, yo no tengo el don de trabajar, voy a quedarme en la casa. No es un don, tú tienes que trabajar. Entonces vemos aquí que Él nunca nos prometió que sería fácil. Pero ha prometido que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Él nunca dijo que iba a ser fácil compartir el evangelio. O podemos decir, compartir el mensaje de la reconciliación. Por supuesto, eso es el evangelio. Es un mensaje de reconciliación. Dios quiere que el hombre esté reconciliado con Él. Y vemos entonces, nunca debemos olvidar que tenemos un ministerio totalmente fundado o edificado sobre verdades bíblicas. ¿Okay? Y no es algo del hombre, algo de imaginación o fantasía del hombre. El ministerio de la reconciliación fue establecido por Dios y lo encontramos en la palabra de Dios y lo vamos a ver hoy. Hay verdades bíblicas. Somos embajadores enviados por Dios a un mundo perdido y sin esperanza y sin luz. ¿Lo imagina usted? Dios nos está mandando a lugares oscuros. Este mundo, aunque se ve la luz del sol y luz eléctrica, está en tinieblas espiritualmente. Y no debemos esperar una cálida bienvenida de la gente mientras compartimos el mensaje de la reconciliación a un pueblo perdido, porque el pueblo está perdido, el mundo está perdido, y depravado en rebelión contra Dios. Es un pueblo depravado. Si no es por el Espíritu Santo, la obra de Dios, de su gracia, nadie buscaría al Señor. Estamos depravados. Somos seres depravados. Le dice la Biblia, no hay nadie que busque a Dios. Nadie. Pero Dios en su misericordia nos ha buscado a nosotros. Entonces, primero vamos a ver que su ministerio de la reconciliación, este ministerio se basa sobre 6 verdades bíblicas que encontramos aquí. Tal vez hay más, pero aquí en este pasaje hay 6 verdades. Es decir que nosotros estamos basando nuestro ministerio, y digo todos nosotros, no me miren a mí como el pastor, es mi ministro. No, todos somos ministros aquí. Si tú conoces a Cristo, tú eres un ministro. Si tú no conoces a Cristo, tú no eres ministro de Dios. Tú eres ministro de la carne. Tú vas a hacer y cumplir con tus apetitos, carnales. Tú no eres siervo de Dios. Tú eres siervo de la carne y del pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, se basa primero sobre el temor de Dios. Y si usted mira aquí en capítulo 5, versículo 11, dice, conociendo pues el temor del Señor. ¿Qué está diciendo él? Pues mira versículo 10, él habló del tribunal de Cristo, que todos vamos a comparecer ante ese tribunal y rendir cuentas por nuestro bueno o mal uso del cuerpo que él nos ha dado y también me supongo de los dones que él nos ha dado. Y si hemos sido buenos administradores de lo que nos ha dado. Es algo muy solemne, muy serio. Y muchas veces hay un dicho en inglés, no sé cómo dice en español. Dice, out of sight, out of mind. De fuera de mi vista, fuera de mi mente. Mente. En otras palabras, si no lo veo, no pienso, no hay problema. Tú puedes decir lo que tú quieres, pero una cosa le voy a decir. Tú eres un día más viejo que ayer y tú eres un año más viejo que el año pasado. Y si tú vives otro día, es otro día más viejo, pero un día no vas a vivir, vas a morir. Y aquel día rendirás cuenta a tu Cristo por la vida que tú has vivido. Hablando al cristiano aquí, no está hablando a los inconversos. Ustedes ya están destinados para el infierno si no tienen a Cristo. Estoy hablando a los cristianos. Es muy serio, muy solemne. Ahora, si tú no tienes a Cristo, es peor lo que te espera. So, vemos entonces, conociendo el temor, Señor, y lo que dijo Pablo en luz de lo que acabamos de estudiar, bueno, hace 3 semanas, pero el hecho es, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. So, vemos aquí primero, está basado en el temor de Dios. ¿Sabe qué he aprendido yo? Lo más temor de Dios que tú tienes, más lo va a servir. Así es. Los que sirven poco es porque no tienen mucho temor. Tienen poco temor. Los que no sirven nada es porque no tienen nada de temor. Y no porque tú no tienes temor de Dios, quiere decir que no tienes que rendir cuentas al Señor. Lo que eso demuestra es la ignorancia que hay en uno cuando uno no teme a Dios. Pero lo más que uno teme a Dios, lo más uno servirá al Señor. Así es, no hay otra. Con todo lo que ha hecho por nosotros, enviando a su hijo a morir en la cruz, sufriendo como sufrió, y después soportándonos nuestros caprichos, y el Espíritu Santo tiene que soportar nuestras rebeliones, y caprichos, y quejas, y críticas, y como quiera nos ama y nos enseña. Hermanos, yo mismo ni me soporto, no sé cómo él me soporta, francamente. Él es muy paciente. Entonces, se basa sobre el temor de Dios. Yo no puedo enseñar un sermón. Yo podría hacerlo, no lo voy a hacer. Predicar un sermón sobre cada una de estas verdades. Nada más es vuelo de pájaro. Veamos. La segunda verdad es, se basa sobre una convicción inquebrantable. Usted mira el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Me obliga. Es decir, que él entonces persuade y comparte la fe con otros, porque el amor de Cristo le constriñe. Él ama al Señor y él quiere cumplir con la voluntad del Señor. Y cuando tú amas al Señor, ¿cómo no vas a amar a tu prójimo? Hay que amar a tu prójimo. Y el amor de Cristo en nosotros, no nada más el amor que tengo por Cristo, el amor de Cristo en mí. Me constriñe. Estaba hablando con los varones ayer en la oración. Y una de las cosas que yo no cumplí, me sentí mal cuando fuimos a New Orleans. Yo tenía folleto, pero no se me prendió. Yo agarré un folleto en inglés. Y no va a servir, porque todas las que limpian los hoteles allá eran hispanas. Y no leen inglés, ni hablan inglés. Pero yo tengo una costumbre que me gusta hacer, entonces es bueno dejar un folleto con una propina. Están limpiando tu cuarto por 2, 3 días, 4 días, no sé qué. Tú dejas un folleto. Pues yo le dejé una propina, yo fui y le di dinero, pero no puedo dejar un folleto porque no hablaba inglés. Pero yo voy a decir algo, estamos hablando de eso ayer en la oración. Hermanos, hay folletos ahí afuera. Hay folletos. Cuando ustedes diezman y ofrendan y compramos folletos, ustedes están invirtiendo en una manera de alcance. Tú no debes de andar en su carro sin folletos. Hermanas, trae mucha espacio en su bolsa, que tenga unos folletos. Se te va a presentar una oportunidad. Si tú un día le toca ser un buen samaritano, ayudar a alguien y te da las gracias, ¿qué te cuesta darle un folleto? Hay algo que habla de Cristo, de la necesidad de que reciban a Cristo, que estén reconciliados con Dios. Y por supuesto, ahí está la dirección de la iglesia también. Pero más importante que eso, el mensaje. Muchos cristianos ni siquiera cargan un folleto. Y es importante, tú nunca sabes cuándo se te va a presentar una oportunidad. Si no quieres cargar, por lo menos en tu carro, en tu bolsa, algo. Que tenga algo o que esté listo para compartir también. Pero a veces no se puede. Y por eso digo, cuando a veces ustedes que trabajan y el cliente está muy contento o contenta con su trabajo, y cuando te paga, ¿por qué no le da, te dé un cheque, te dé unos dólares? Dale un folleto. Debes de pensar que tu trabajo nada más es para ganar dinero. Es para evangelizar también. Yo creo que estamos fallando en eso como iglesia de Dios. Y tenemos que despertarnos y entender que estamos aquí para sembrar el evangelio, sembrar la palabra. Y él tuvo esa convicción inquebrantable. Y dice aquí en versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es que todos están muertos. Vivimos, ¿sabe qué, hermanos? Vivimos en un mundo muerto. Puros zombies espirituales caminando. Los únicos que tienen vida somos nosotros, que conocemos a Cristo. Andamos rodeados de perdidos, muertos. Porque sin Cristo, ¿qué pasa? Estamos muertos. Que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y también se basa en el conocimiento espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Pues versículos 14 y 16 nos hace ver, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Por supuesto, hay que usar la cabeza de vez en cuando. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora brincamos del 15 y vamos a 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más. Así, ¿qué está diciendo él? Bueno, en el caso de Pablo, él pensó que Cristo era un falso. Él arrestaba a los que le seguían a Cristo. Él hasta tuvo que ver con la muerte de Esteban. Él apoyó y pusieron sus ropas a su lado. Y él apoyó la muerte de Esteban, el primer mártir. Él tenía un concepto erróneo de Cristo basado en la carne. Como muchos de nosotros antes de conocer a Cristo. Teníamos un concepto carnal. No era espiritual. Ahora entendemos. Pero también cuando vemos a los hermanos, somos muy listos para juzgarles según las apariencias. Y Pablo está diciendo, ya nuestra manera de ver las cosas no se basa en las apariencias. Se basa en lo espiritual. Y si usted mira aquí, por ejemplo, en versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El Señor está renovando nuestro entendimiento, nuestras mentes. Y déjeme decirles que cuando uno recibe a Cristo, todavía traemos mucho equipaje del mundo y de la carne, de nuestra vida anterior. Y poco a poco el Señor nos hace quitar este equipaje. Y cuando tú te deshaces de tu equipaje del mundo, tus filosofías, tus ideas basadas en el mundo, no en la Biblia, más y más la vida se hace muy ligera, es más liviana. Pero también tienes mejor visión de quién es Cristo. Hay algunos que nunca han aprendido y creen que el Señor nada más existe para darle lo que ellos quieren. Señor, yo tengo fe, dame esto. Señor, yo tengo fe, dame el otro. Se nos olvida con los años, entra el conocimiento que la oración es para yo sacar de Dios lo que yo quiero, para que saque de mí lo que Él quiere. No mi voluntad, sino la tuya, oró el Señor. Y Él fue a la cruz, Él oró tres veces. ¿Y qué fue la respuesta? No, no te voy a quitar esa copa. ¿Y qué fue la reacción de Cristo? Él obedeció y fue a la cruz. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar, que conozcamos a la gente y al Señor por medio del Espíritu, no por las apariencias. ¿Por qué? Porque hay iglesias que dan liderazgo a la gente que tiene más dinero. Y como son buenos diezmadores y dan mucho dinero, ellos tienen que tener una posición. Pero que espiritualmente son bebitos y necesitan crecer, pero traen mucha lana, entonces van a tener posición en la iglesia. Y eso pasa más de lo que tú crees, mi hermano. Hay otros que tienen talento, canta muy bonito. Oh, yo me siento bendecido con la voz de este hombre. Él va a ser el líder de las alabanzas. Y llega a ser un arrogante o un hombre carnal, pero que canta muy bonito. Son apariencias. Yo sé que en nuestra, por ejemplo, grupo de alabanza, no hay profesionales, pero hay hombres y mujeres que aman al Señor y dan lo mejor. Y alabamos al Señor así. Entonces tenemos que cuidar. No podemos pensar carnalmente como antes. El mundo así es. Siguen las apariencias. Pero nosotros, hermanos, no somos así. ¿Y por qué digo eso? Porque si tú estás siguiendo las apariencias, tú estás viviendo como los del mundo, poniendo la mirada en las cosas que se ven. Que por supuesto la hermana acabó de compartir, yo prediqué sobre eso hace unos 2 meses. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. También vemos aquí que nuestro ministerio que hemos recibido se basa en nuestra reconciliación con Dios. Mira el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Déjame explicarle lo que quiere decir eso. Dios fue buscando en el mundo lo más vil, los pecadores, pues todos somos pecadores, pero Él buscó pecadores y salvó pecadores. Y los convierten ahora en justos, justificados. Los sacó del mundo a su luz gloriosa. Y ahora los vuelve al mundo de donde los sacó para compartir esa luz gloriosa con los que están en tinieblas. Nos reconcilió y después nos dio el ministerio de reconciliación. Por eso es tan importante entender eso. Que tú y yo fuimos rescatados de las tinieblas, de la muerte, de la rebelión, de nuestros pecados. Y después Él nos vuelve a mandar, armados con el Espíritu Santo y con su palabra y con la sangre de Cristo que nos limpia. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo y ahora salimos al mundo capacitados y armados. Esto es el ministerio de la reconciliación. Pero nada más los reconciliados pueden tener este ministerio. ¿Por qué? Porque son los únicos que están capacitados y armados y que pueden llevar el evangelio. Vemos entonces, se basa en la reconciliación con Dios, pero se basa en la nueva creación del que fue reconciliado. Por eso Usted ve en versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. So, veamos aquí entonces, ¿qué más? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo he aconsejado a muchos hermanos, o supuestamente hermanos, entre los años. Yo tengo ya más de 40 años en el ministerio, pero yo tengo 30 y tanto aquí, 37. So, yo he aconsejado unos cuantos. Y una de las cosas que me duele escuchar, y tú también cuidado con estas palabras, que nunca salga de tu boca si tú eres un reconciliado con Dios. Si tú eres un cristiano regenerado, nacido de nuevo. Tú hablas con alguien y dices, es que pastor, yo siempre he sido así y yo no voy a cambiar. Oh, de veras, tú siempre has sido así, no vas a cambiar. ¿Ah? Entonces tú no naciste de nuevo. Porque la Biblia dice que tú eres nueva criatura y las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Con qué base tú dices que tú eres cristiano, pero nunca vas a cambiar? Es decir, que estoy mojado y al mismo tiempo. Estoy muerto y vivo al mismo. No puedes. O eres o no eres una nueva criatura. O naciste de nuevo o no naciste. Pero no viene con esa ridiculez que yo no puedo cambiar. Siempre ha sido así y yo no puedo cambiar. Entonces tú estás admitiendo una de dos cosas. Que tú nunca naciste de nuevo. O tú crees que Dios es muy débil para tu circunstancia. Pero según lo que leo aquí, si Dios te salvó, Él te dio el ministerio de la reconciliación, las cosas viejas pasaron. Basta con esta ridiculez de que yo no puedo cambiar. Ahora, tal vez tú no puedes cambiar porque nunca naciste de nuevo y no eres criatura nueva. Entonces estoy de acuerdo contigo, nunca vas a cambiar, es verdad. Pero si tú naciste de nuevo, no viene con esa mentira porque es antibíblica y tú supuestamente eres un hijo de Dios, ¿cómo vas a decir cosas antibíblicas? Nos vemos entonces también que nuestro ministerio está en la autoridad que nos fue dada por Dios. Nos basa en la autoridad que nos fue dada por Dios. Ustedes observan en 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por supuesto, usted y yo somos del mundo. Nos reconcilió, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos encargó. ¿Ok? So, tenemos esa autoridad. En la gran comisión, Cristo dice, toda autoridad me es dada en la tierra, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Pero también veamos en el versículo 20, así que somos embajadores. ¿Ok? Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué es el mensaje? Reconciliaos con Dios. Ese es el problema. No estar reconciliados con Dios. Entonces, este es el mensaje también de la cruz. El evangelio es la manera en que el hombre puede ser reconciliado con Dios. Somos ministros de la reconciliación. Ahora, yo temo que a veces hay ministros de la reconciliación que no están reconciliados con ellos mismos. Cuando tú no te llevas con alguien aquí en la iglesia, hay fricción. No hay ese mismo amor y compañerismo. ¿Cómo puedes tú ser un ministro de la reconciliación si eres capaz de reconciliarte con tu prójimo? Eso fue el tema de Pablo aquí en los Corintios. Peleaban, pura discusión y división. y ellos eran ministros de la reconciliación. Cuidado. Dios nos dio la autoridad. Él nos hizo embajadores. Un embajador no es un vendedor. Tú no estás vendiendo un producto tratando de contentar a un cliente. Tú eres un representante, un embajador del Rey de Reyes y tú traes un mensaje a este mundo perdido. Cumple con tu puesto. Somos embajadores y tenemos que llevar la palabra. Y francamente, hermanos, yo voy a decir la verdad. Hay tantos talleres, tantas clases de cómo evangelizar. Y tanta gente, tantos libros. Ay, hermano, nada más, ¿sabe qué? Comparte tu testimonio. Comparte el evangelio. No necesita tan. Es como lo que dicen, hermano, ¿cómo ayuna uno? Muy sencillo, deja de comer. No necesitas libros para saber eso. ¿Quieres comer? Ponte a orar. ¿Qué es tan difícil? ¿Por qué nos complicamos las cosas? ¿Usted cree que los cristianos en aquel entonces tenían tantos talleres y tantos proyectores y tantas clases? No. Lo que tenían era un compromiso con su Señor. Comprométete con tu Señor. Entrégate y les garantizo que tú vas a hacer y cumplir con tu ministerio sin asistir a un taller de cómo evangelizar. Porque el Espíritu Santo te va a guiar con su palabra. Eso es. Eso es. Y vemos entonces también, según esas seis verdades, pero aquellos que ejercen fielmente este ministerio serán juzgados erróneamente por el mundo y aún por los creyentes carnales. ¿Sabe qué, hermanos? Muchos pensaron que Pablo estaba loco. Y él dijo aquí, si usted mira aquí en versículo 13, porque si estamos locos, es para Dios. Pero ¿qué pasó? Y vemos aquí que en vez de defenderle, él dijo, yo no voy a estar presentando una defensa a otra. Ustedes me conocen, le ha dado oportunidad a ustedes para defenderme, pero ustedes también están siguiendo las apariencias. Aquí en versículo 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían de las apariencias y no en el corazón. En otras palabras, ya sabemos que estaban acusando a Pablo de muchas cosas, y que su apariencia física no era tan buena, él hablaba con temblor y temor, no era un buen predicador, no era un buen comunicador. Entonces le estaban atacando por las apariencias. Y él era el padre en la fe de los corintios, y él esperaba que por lo menos los corintios lo hubieran defendido a él. Pero estaba cayendo en la misma cosa. Y vemos entonces aquí, ¿usted recuerda en Hechos 20, mire conmigo Hechos 26, 24, algo interesante? Cuando él estaba ante el rey Agripa, el gobernador Festo lo había invitado al rey, y Pablo estaba ahí hablando como prisionero. Y usted mira en Hechos 26, 24, mientras Pablo está dando su defensa ante el rey Agripa, mire lo que dice 26, 24. Diciendo él, hablando de Pablo, estas cosas en su defensa, hablando de Pablo, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Son nada más eran los corintios. Pablo tuvo que recibir estas críticas y acusaciones que él era loco. Entonces él dice en versículo 25, más él dijo, estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y más adelante, veamos que él casi Él casi convirtió al rey Agripa en ser cristiano. Entonces, vemos, hermanos, que él fue acusado de ser loco. Pero él no estaba solo. Vamos a Mateo 9:34. Mateo 9, versículo 34. Mira lo que pasó aquí. En capítulo 9, versículo 34. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Le acusaron al Señor de trabajar con el diablo para echar fuera demonios. Y esto se repite 2-3 veces. No más fue la única vez aquí. Acusaron al Señor de trabajar con el diablo. En otro lugar lo acusaron de trabajar con los borrachos y las rameras. Los publicanos y las rameras. Lo acusaron de diferentes cosas. Y lo que les quiero decir es, si ustedes quieren seguir al Señor, no esperan ganar un concurso de popularidad. Su propia familia es capaz de echarte a un lado. Sus mejores amigas capaz también de olvidar de ti. En su trabajo vas a sufrir consecuencias. Pero no podemos esperar. Somos mejor y mayor que nuestro Señor, a quien el mundo también maltrató. ¿No dijo el Señor que el mundo os aborrecerán porque a mí también me ha aborrecido? Si tú tienes, en inglés dice thin skin, una piel tan delgadita que cualquier cosita te ofende, tú necesitas crecer en tu fe. Estás dispuesto a recibir críticas y acusaciones falsas, porque esto es la norma. No anda peleando por tu derecho. Si yo, hermanos, estaría peleando y discutiendo, tratando de pelear contra todas las acciones que ha venido en mis años aquí en Laredo, yo no tendría tiempo de ministrarles, porque estaría siempre peleando, tratando de apagar fuego aquí, apagar fuego. Sirve a tu Dios, recibe las críticas, recibe los ataques. Y cuando tú sufres por tu Señor, considéralo un privilegio. Es lo que dijo a Pedro también en su epístola. So, hermanos, aquellos que ejercen fielmente, si tú de veras quieres predicar el evangelio como se debe, prepárate. Muchos dicen, yo no he sufrido tanto, ¿por qué será? Yo garantizo que la mayoría aquí no ha sufrido por predicar el evangelio, por compartir la palabra. Sufren por choques de caracteres. Eso es diferente. Hablando de sufrir porque usted de veras tiene la fama de ser uno de esos aleluyas y hermanitos, y la gente se burlan de ti o te acusan. Somos contados los que han sufrido así. Tal vez si más estuviéramos dispuestos a sufrir, tal vez las iglesias estarían llenas de almas convertidas. Y vemos también que el mensaje del ministerio de la reconciliación, vemos el mensaje. Hemos sido llamados a persuadir a los hombres, hermanos. Y más adelante usted puede ver en 26, 28 de Hechos, donde hasta dice Agripa a Pablo, casi me persuades a ser cristiano. Y nosotros fuimos llamados a persuadir a la gente. Así comenzó. Recuerda, hermanos, en el capítulo aquí, en 2 Corintios, capítulo 5, ¿qué dice el versículo 11? El primer versículo que estudiamos hoy. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Es que yo no quiero entrar en polémica, yo no quiero entrar en argumento. No tiene que entrar en polémica, pero sí tiene que explicar bien cómo tal persona puede ser reconciliada con su Dios. Ese es tu lugar, es tu ministerio, es tu responsabilidad, mi hermano. ¿Y cuál es el mensaje? Dos cosas aquí. Hay mucho más, pero más dos aquí en este pasaje. Uno es, Cristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz. Y nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. Él fue hecho pecado en la cruz. Y todos que están en Cristo fueron hechas justicia de Dios. Y usted puede ver eso aquí en 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escúchame bien, no tu propia justicia, la justicia de Dios tú recibes. La Biblia dice que nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia. Yo necesito la justicia de Dios, para que cuando Dios me mire, Él ve esa perfección necesaria para dejarme entrar a su presencia. Y solo en Cristo voy a encontrar esa justicia. No en la religión, no con la familia, no en buenas obras, pero en Cristo Jesús, reconociendo, Él fue hecho pecado por mí y ahora yo he hecho justicia en Él. La justicia de Dios, no tu propia justicia. Pero también otra lección encontramos aquí, otro del mensaje, en versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Los que se entregaron a Cristo, los que fueron reconciliados con Dios. Ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. So, la segunda verdad aquí es que Cristo murió por nosotros y nosotros vivimos para Él. Como dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. En Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué dice eso? Fuimos crucificados con Él y ya no vivimos, sino es que Cristo vive en nosotros. Y la vida que ahora vivimos en la carne, en el cuerpo, vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. En otras palabras, tú ya no vives ni por tu familia, para tu familia. No vives para tu pastor, tú vives para Cristo. ¿Y qué de mi familia? ¿Por qué no entendemos? Si tú vives para Cristo, ¿de quién es esa familia? Es de Él. Tú vas a ser mejor padre, mejor madre. Porque Él te va a decir, Él te va a enseñar, cuida de mis tesoros. Ya no son tus tesoros, son mis tesoros, dice Cristo. Cuídamelos. Y tú serás mejor padre, mejor madre, dejándolos en la mano del Señor, que en tus propias manos, te lo garantizo. Vivimos para Cristo, no para mi carrera. Quiero hacer mucho dinero, quiero tener posición, quiero estudiar y esto y el otro. ¿Sabe qué? Muchos jóvenes se obsesionan en dos áreas de sus vidas. Una es con qué me casaré y el otro es cuál será mi carrera. Y están enfocando o en su cónyuge, futuro cónyuge, o están enfocando en sus estudios, obsesionando, y Cristo como que ni tiene mucho que ver en sus vidas. Y tarde que temprano comienza a vivir mundanalmente. Pero cuando tú vives para Cristo, yo lo digo, hermanos, cuando yo fui a estudiar, yo siempre busqué el rostro del Señor. ¿Dónde quieres tú, Señor, que yo estudie? Cuando yo entré en el ministerio, ¿dónde quieres tú, Señor, que yo te sirva? Aun cuando me casé, ¿con qué me casaré, Señor? ¿Y por qué? Porque cuando yo llego al fin de mi vida, es mi meta, es mi deseo, yo quiero entregar mi vida a la madre del Señor. Ojalá que esa vida fue usada para ti. Yo no quiero las cosas borradas y tachadas de mi vida porque no sirvió para nada y voy a tener una migaja de vida para entregarle a Él. Porque yo pensé más en hacer dinero, pensé más en mi familia, pensé más en mi carrera, pensé más en mis placeres y este el otro. Para mí, para mí, para mí y para los míos y poco para Cristo. Solo lo que hacemos para Cristo es duradero. Yo quiero ser un mejor esposo. Yo quiero ser un buen padre y buen abuelo. Pero cuando yo llego a la, cuando yo llego a la presencia de mi Señor, recuerda el mensaje pasado. Cuidado con los pretextos. Confiesa tus pecados. Todo lo que tú confiesas ahora no va a aparecer en el tribunal de Cristo porque ya fue tachado y borrado. Todo lo que tú guardas como tus justificaciones y pretextos cuando estás delante del Señor en el tribunal de Cristo, ahí va a aparecer. Todo lo confesado aquí no va a aparecer. Por eso Él dijo, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Cristo murió por mí, yo vivo para Él. Ahora, así debe ser para todos, no más para mí. La conclusión de todo eso, es una conclusión. Nuestro ministerio se basa en verdades bíblicas y no en razonamientos humanos y fantasías hechas por el hombre. Deja de vivir en tu fantasía. ¿Ok? ¿Sabe cómo un hombre toma? Puede tomar tequila, whisky, cerveza, se emborracha. Le hace olvidar de sus problemas, ¿verdad? Pero tiene que despertar otra vez un día con la cruda. Y ahí están los problemas y el dolor de cabeza. Ahí está todo. No le quita nada. Pero ¿qué pasa cuando andamos emborrachados, embriagados con los quehaceres de la vida? Espiritualmente andamos como borrachos, aunque no tomamos ni una sorbida de una cerveza. Andamos embriagados en los quehaceres, en las cosas de este mundo, de esta vida. Y después vamos a despertarnos con una cruda en la presencia del Señor, con mucho dolor, no de cabeza, pero de corazón, de ver todo lo que hemos desperdiciado. Nuestro ministerio se basa en verdades bíblicas. Y no en razonamientos humanos o pueden decir filosofías humanas y fantasías hechas por el hombre. Y el segundo, aquellos que están dispuestos a cumplir fielmente sus ministerios para el Señor deben estar dispuestos a recibir constantemente críticas y acusaciones falsas. Tenlo por seguro. Eso viene con el paquete. ¿Tú quieres servir al Señor? Prepárate. ¿Por qué usted cree que dijo? ¿Carga qué? ¿Tu colchón? No. ¿En inglés carga tu pom-poms? No. Carga tu cruz y sigue en pos de mí. Cuesta seguir a Cristo. Y con todo respeto, no tiene que ir al otro lado del mundo o otro continente como nuestra hermana Berenice. Tú puedes ser fiel aquí y vas a sufrir aquí. Si tú quieres. Y si no, pues sigue en tu fantasía, porque es lo que es. Todo lo que no es para Cristo es una fantasía y va a desaparecer cuando está delante de Él. Porque somos ministros de la reconciliación. Y por último, debemos dejar claro el mensaje de la reconciliación en nuestro hablar y en nuestro andar. Claro, Él terminó explicando muy bien, versículo 21, es lo que hizo Cristo en la cruz. Déjame explicarles algo. Aquí hay dos bocinas. ¿Ok? Digamos, en una bocina está saliendo música. Música cristiana, mundana, lo que sea, música. En la otra bocina está saliendo alguien que está hablando como noticiero. Y se ponen las dos bocinas recio. ¿Qué va a pasar? Ni vamos a poder entender lo que dice el hombre en esa bocina y no vamos a poder entender la música en la otra bocina y se suena en puro ruido y hasta que suena tan mal que da dolor de cabeza. Escúchame bien. En vez de bocinas, aquí está tú a hablar. Habla muy bonito de Cristo. Tú hablas de tu fe. Tú hablas de muchas cosas de la Biblia. Tú eres un experto en las doctrinas. Aquí está tu andar. Tu andar no concuerda con tu hablar. Y el mundo está escuchando las dos bocinas y no entiende nada. Y tú llegas a ser un dolor de cabeza para ellos. Y eso es lo que pasa. Cuando tu andar y tu hablar concuerda. No hay claridad, no hay claridad, no es claro el mensaje. Para que el mensaje sea claro de un mensajero, un ministro de la reconciliación, su hablar y su andar tiene que estar de acuerdo. Por eso dice Salmo 119, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué hace uno con los pies? En vez de pintar las uñas, caminar. Y eso, mis hermanos, es donde tenemos todos que buscar, ¿sabe qué? El rostro del Señor y que Él nos muestra de veras si estamos bien. Si la gente de veras puede captar este mensaje de la reconciliación, el Evangelio, o nada más estamos siendo ruidosos en el mundo y no impactantes. Eso depende de cada uno aquí, en tu relación con el Señor. Pero cada vez que tú miras esas bocinas, toma en cuenta, una habla de mi hablar, otra habla de mi andar. ¿Y cómo ando? ¿Y cómo hablo? Yo espero que andamos y hablamos conforme. La Biblia dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Que vuestras palabras sean con gracia, sazonada con sal, para que podáis responder a cada uno. Colosenses 4, versículos 5 y 6. Hablar y andar. Es lo que dice. So, hermanos, cada uno que conoce a Cristo, vuelvo a decirle, tú eres un ministro. Tú eres un ministro de la reconciliación. Pero ¿eres un buen ministro o no? Yo no sé. Yo tengo que pensar en mí. Yo tengo que mejorar en mi vida. Yo no puedo estar juzgando a otros. Voy a pedir que se ponga de pies y nosotros quiero darle una oportunidad para que si quieren pasar, orar, si quieren tal vez simplemente busca más dirección del Señor. Aquí está el altar. Yo no quiero ponerle presión. So, si quieren pasar, aquí están. Voy a dejar el púlpito al hermano.